Sean bienvenidos a esta entrevista para la clase de Periodismo Digital de la Universidad Gregoriana. Contamos con la presencia del padre Roberto Cid, quien es vicario parroquial de la parroquia Corpus Christi en la Arquidiócesis de Miami y además doctor en economía. Padre, bienvenido.
Buen día, Jorge, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece si pasamos al tema?
Cómo no, con todo gusto, Jorge.
Perfecto. Le refresco la noticia. El pasado domingo, el Papa Benedicto XVI se reunió con un grupo de jóvenes en la Catedral de Sulmona, en Italia, en la región de los Abruzos, en la ciudad de L'Aquila, la cual, por cierto, fue destruida por un terremoto en abril del año 2009. Bueno, el tema del Papa para estos jóvenes fue el consumismo. Y a propósito de todo esto, padre, a propósito del consumismo, yo le pregunto, desde el punto de vista económico, ¿qué es el consumismo y qué situaciones o manipulaciones incentivan el consumismo en nuestra sociedad?
Bueno, desde el punto de vista económico sería más propio hablar del consumo, ¿no? De el consumismo sería como un consumo exacerbado. O sea, el concepto propiamente económico es el concepto de consumo. Y el consumo, desde el punto de vista económico, es generador de riqueza, ¿no? Porque aumenta, al expandirse las posibilidades de consumo, es necesario también satisfacer las necesidades de consumo con mayor producción. Eso genera empleo, genera riqueza. Ahora bien, cuando ese consumo está exacerbado, cuando ese consumo es, una vez más, mire, irracional, ¿no? Cuando el consumo está salido de su cauce, termina afectando a la economía. ¿Por qué? Porque para financiar ese consumo es necesario endeudarse, es necesario, para poder tener los recursos para consumir, hay que disminuir la inversión, hay que disminuir el ahorro, ¿no? Y al disminuir el ahorro baja la inversión también, y entonces termina siendo un, como decimos en Argentina, un pelotazo en contra, un lastre para la sociedad, ¿no? Porque el ingreso de las personas o se consume o se ahorra. Si se consume, ya está, se consumieron los bienes y se experimentó la utilidad que nace del consumo, pero no está más ese ingreso disponible para invertir. Lo que está disponible para invertir es lo que se ahorra. En una economía que no tiene transacciones con el resto del mundo, o no, lo que los economistas llaman una economía cerrada, la única fuente de inversión, que es la clave para el crecimiento económico, es el ahorro interno. Claro, en los países, tomando los países individualmente, no existe tal cosa como una economía totalmente cerrada. Ni siquiera Corea del Norte, ni Cuba, porque también hay transacciones con el exterior. Aunque más no sea las remesas, por ejemplo, aquí que hacen las familias a sus parientes en Cuba.
No, y Estados Unidos le vende alimentos.
Por supuesto, por supuesto.
No existe
tal cosa como una economía totalmente cerrada. Entonces, siempre hay recursos para invertir que provienen del ahorro externo, ¿no? Pero si tomamos el mundo en su conjunto, que ese sí es una economía cerrada, porque no hay comercio con Marte, ni con Júpiter, ni con Saturno, ni Neptuno.
Todavía no.
Ni Plutón, que ha sido degradado, pobrecito. Era planeta, cuando yo era chiquito era planeta, ahora es planetoide. Pero si tomamos la economía del mundo en su conjunto, lo que se consume no se ahorra, obviamente, y por lo tanto no está disponible para ser invertido, para crear nuevas empresas, para crear inversión. Por eso hay un equilibrio, hay que encontrar un equilibrio entre consumo e inversión para consumir lo que es necesario para satisfacer las necesidades, para maximizar el beneficio. Pero el beneficio, la utilidad, usando el lenguaje económico, de las personas, no se mide solo en cuanto a la utilidad en el día de hoy. Nosotros tenemos que maximizar la utilidad durante nuestra vida, y para eso tenemos que hacer una especie de transacción entre lo que consumimos y lo que ahorramos. Si consumimos todo nuestro sueldo hoy, no vamos a poder ahorrar nada. La teoría más que a mí, por lo menos, me parece más satisfactoria para explicar la forma en que la gente racionalmente elige sus patrones de consumo se debe a Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, ya fallecido, que tiene una teoría que se llama la teoría del ingreso permanente. Y en esa teoría, o con esa teoría, él explica que los consumidores racionales, cuando la gente actúa de manera racional, lo que hace es mirar al futuro, hacer una estimación de cuáles van a ser los ingresos que va a tener, y en función de esa estimación, fijar su patrón de consumo. Lo que pasa es que, como hay tanta confusión y la gente está tan bombardeada por la publicidad y todo ese tipo de cosas, se cae en el consumismo, que es una actitud irracional desde el punto de vista económico. Mire, volvemos también a lo que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mundo donde se hace hay un fetichismo de la ciencia, sin embargo se promueve la conducta irracional de las personas, ¿no? Qué paradoja.
O sea, padre, que pudiera entonces afirmarse que, lejos de ayudar a la recuperación económica, el consumismo pudiera ser como uno de los causantes de la crisis económica.
Por supuesto, acá en el caso de los Estados Unidos está claro. La gente se endeudó hasta la coronilla.
Las orejas.
Hasta la coronilla, decimos nosotros, ¿no? Se endeudó hasta la coronilla para financiar consumo, y los bancos alegremente le prestaban a la gente para eso, ¿no? Saque una segunda hipoteca, tercera hipoteca, cuarta hipoteca para comprar bienes de consumo, ¿no? Para irse a la China y volver. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente la gente, eso funciona, es como un gran esquema de Ponzi, ¿se acuerda? Como Madoff. Nosotros tenemos un dicho también, desvestir un santo para vestir a otro.
En Cuba igual.
Es lo que pasa con ese consumismo promovido, ¿no? Promovido también por intereses creados, ¿no? ¿Se acuerda el festival de bonos del año 2000, la nueva economía? CNN decía, ha llegado la nueva economía, todo ha cambiado, y en el año 2001 caímos en una recesión, ¿no? De nueva no tenía nada, lo que era nuevo era el engaño, eso sí.
Padre, lo voy a poner un poco contra las cuerdas.
A ver.
Si el consumismo al final destruye a la economía, ¿cómo es posible que los países que propagan el consumismo sean los más desarrollados?
Porque hay una inconsistencia entre el corto plazo y el largo plazo. Fíjese aquí entre las actitudes de corto plazo y de largo plazo. Y además, precisamente porque necesitan promover eso para que la gente compre. ¿Se acuerda como decían los indios compraban espejitos?
Ajá.
Es lo que hacen los países centrales, por darles un nombre, ¿no? Hay que promover esta verdadera cultura de muerte para que la gente se endeude hasta la coronilla, para que compre nuestra basura, y de esa manera nosotros nos estamos llenando los bolsillos. Pero esa misma cultura que se promueve aquí adentro, todo ese progreso, toda esa prosperidad, si uno empieza a rascar, se ve que está montada, es una casa de naipes en última instancia, es un castillo de naipes en última instancia, está montado sobre una ilusión, no es prosperidad verdadera. Por eso, hace 2 años, cuando fue la crisis financiera, el gobierno rápidamente actuó y puso una red de seguridad, apuntaló a los bancos, porque si se cae el andamiaje financiero, se viene abajo todo, se paraliza el consumo. Acuérdese lo que pasó en Asia, en Corea, en Singapur, en Indonesia, en los años 90, cuando cayó el Producto Bruto Interno en Indonesia, creo que fue el 25% en un año, porque justamente hubo un ajuste masivo y tuvieron que salir los Estados Unidos a poner dinero para sostener, porque si no se venía abajo toda la estantería financiera mundial. Hay quien dice que también hubo ahí negocios espurios del gobierno de la época, ¿no? Pero es necesario promover esa mentalidad de consumo desenfrenado e irracional, porque si no, los que se están beneficiando ahora se les acaba la fiesta, ¿me entiendes? No sé si soy claro.
Sí, está siendo claro. Ahora yo le tengo otra interrogante. Si usted dice que el consumismo no genera una verdadera prosperidad, ¿dónde radica entonces la verdadera prosperidad?
Bueno, la verdadera prosperidad radica en el consumo racional, ¿no? Estamos hablando de, como le digo, el consumo sí genera riqueza. Lo que termina siendo una catástrofe es el consumo desenfrenado, ¿no? Yeah. Y entonces, lo que la verdadera prosperidad se alcanza por la implementación a nivel macroeconómico de medidas económicas racionales, y en nuestra vida personal, en nuestras finanzas personales, en nuestro trabajo, siendo disciplinados y también comportándonos como agentes racionales, sin sucumbir a la propaganda, a las presiones de la sociedad de consumo, ¿no?
Padre, esta pregunta pudiera parecer un tanto contradictoria. ¿Existe el consumismo en los países pobres, aunque las personas vivan en la pobreza? O sea, el afán de desear lo material forma parte del consumismo, pero de desearlo de manera desenfrenada que traiga consigo miserias humanas, a eso me refiero.
Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, sí, sí. Mire, en los sectores marginados también son víctimas de esta, porque es un bombardeo constante, una estimulación constante y además una manipulación constante, ¿no? Si quiere encontrar la felicidad, si quiere ser alguien en la vida, póngase esta zapatilla. Si quiere ser alguien en la vida, bueno, tiene que tener tal televisión, ¿no? Bueno, lo vimos ahora que acaba de terminar el Mundial de Fútbol, ¿no? Con la desesperación que había. Yo justo estaba en Argentina, como usted sabe, de vacaciones, y la desesperación que había entre muchas personas por comprar antes del Mundial un televisor plasma, ¿no? De esos televisores plasma.
Sí, en tercera dimensión, como se usan ahora, sí.
Aunque si tiene, mientras tenga un televisor común y corriente, igual va a poder ver los partidos, ¿no?
Claro.
Pero era un desenfreno por tener esos televisores plasma. Eso es una expresión de la sociedad de consumo, y la Argentina tiene bajos ingresos.
O como una marca de zapatillas, de zapatos deportivos, que decía, escribe el futuro. O sea, la zapatilla y escribe el futuro. Sí, si no la usas, no escribes
tal
nada.
Tal cual, bueno, todo eso es alienta al... O sea, fomenta esa sociedad de consumo, esa antropología perversa, ese comportamiento irracional desde el punto de vista económico, y eso afecta a toda la sociedad, a todos los niveles económicos, a todos los niveles de ingreso.
Padre, el Papa Benedicto XVI, en este encuentro que tuvo con los jóvenes, dijo también que el consumismo le quita a la persona la capacidad para comprometerse, para percibir los problemas y construir el mañana. ¿En qué sentido se cumple este precepto? ¿Qué tiene que ver la falta de compromiso con todo esto?
El consumismo es una forma de idolatría, es una forma de idolatría, es pensar que voy a encontrar la felicidad y la realización como persona a través de la acumulación de bienes o de experiencias de consumo. Y entonces eso termina deshumanizándome, termino con un lastre, un montón de cosas que en última instancia no son la fuente de la felicidad, pero en el afán desenfrenado por consumir, pensando que lo que pasa es que el problema es la dosis en la que estoy consumiendo, o el hecho de que mis zapatillas tienen 5 tiras en vez de tener 3 tiras, porque la marca que yo compro tiene 5 tiras, en vez de, si yo pudiera comprar la que tiene 2 tiras o tal otra cosa, ¿no? Entonces ahí voy a encontrar la felicidad. Y eso hace que uno termine desesperado buscando la forma para obtener el ingreso necesario para adquirir esos bienes, y anda corriendo como loco de acá por allá, nunca comprometiéndose, porque lo que se busca es la gratificación instantánea que se presupone o se preconiza que el consumo nos va a dar, termina degenerando en una gran mentira, y por supuesto termina también en muchos casos el que llevan a, en última instancia, a las adicciones, ¿no? Porque en ese afán desenfrenado por encontrar la felicidad, todo el mundo busca la felicidad, pero hay lugares donde no hay nada que encontrar. Claramente en el consumo no se va a encontrar, pero como se preconiza que es ahí donde está la verdadera felicidad, se busca, y cada vez se va buscando en el consumo de distintos bienes, de distintos servicios, hasta llegar al consumo de sustancias adictivas, ¿no?
De hecho, el Papa Benedicto XVI fue bastante duro con el consumismo, y cito textualmente, dijo: la cultura consumista actual tiende más bien a aplastar al hombre en el claro. presente y hacerle perder el sentido del pasado y de la historia.
Claro, contundente. Claro. Porque, ¿vio lo que yo le decía de Milton Friedman del consumo racional? El consumidor racional está mirando a toda su vida para fijar su patrón de consumo. El consumo no es malo, es la sociedad de consumo, el consumismo, el consumo desenfrenado, lo que nos destruye. El consumidor racional sabe que tiene que maximizar la utilidad, que sabe que tiene que alcanzar beneficio y la felicidad y la plenitud a lo largo de toda su vida. Y para eso planea y fija un patrón de consumo. Planea en base a sus ingresos, a su expectativa para el futuro. Pero el consumo desenfrenado se agota en el día de hoy. Hay que consumir hoy. Mañana ya veremos lo que pasa. Ni que hablar del pasado, que ya no interesa, ¿no? Porque ya fue un momento que desapareció y no hay oportunidades de consumo en el pasado. Entonces, es más, hay que desconectar a la persona del pasado, hay que arrancarla del pasado, precisamente para que sea más vulnerable a los impulsos y a las pulsiones del presente, ¿no? Y entonces sea más vulnerable y más permeable al mensaje consumista.
Precisamente, padre, en las encíclicas Solicitudo Rei Socialis en 1987 y en Centésimos Agnus en 1991, el Papa Juan Pablo II previene de la traición escondida en un desarrollo que solo es cuantitativo, porque la disponibilidad excesiva de cada tipo de bienes materiales para el beneficio de ciertos grupos sociales fácilmente hace a las personas esclavas claro. de la posesión y de la gratificación inmediata. Claro. Este planteamiento que acabo de leer del Papa Juan Pablo II, ¿qué reacción le suscita?
No, mire, lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, se mide el desarrollo, la prosperidad de los pueblos utilizando el Producto Bruto Interno, que es un indicador macroeconómico muy útil, por supuesto, pero que no es la panacea y no es la única forma y no es, en última instancia, no es un indicador del progreso del país. Le doy un ejemplo, claro que viene muy al caso de lo que está pasando ahora en el Golfo. El Producto Bruto Interno mide la producción en un periodo determinado, ¿no? La producción. Entonces, por ejemplo, el petróleo se contabiliza como riqueza de un país, de un periodo, en el momento en que se extrae. Pero el petróleo que se extrajo hoy no está disponible para las generaciones futuras. Con lo cual hay una transferencia de riqueza entre los que estamos vivos hoy y los que van a y las generaciones futuras. Eso el Producto Bruto Interno no lo recoge. Arabia Saudita tiene un nivel de ingreso muy alto hoy, a expensas de lo de Arabia Saudita de aquí en 1000 años... si es que Jesucristo no vuelve antes. ¿Por qué? Porque cuando se agote el petróleo van a estar quebrados. Entonces, por eso es que es necesaria la solidaridad entre personas y la solidaridad intergeneracional también. El mundo no se agota en nosotros, no empezó con nosotros, no empezó el día de ayer el mundo, o no empezó el día que nosotros nacimos, y no se va a acabar el día que nosotros muramos. Se acabará cuando venga Jesucristo en gloria y majestad, pero no necesariamente el día que nosotros muramos.
Padre, muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista para la clase de Periodismo Digital de la Universidad Gregoriana.
Un abrazo, Jorge.
Entrevistó Jorge Díaz Díaz, Grupo 11, residente en Miami, Florida, Estados Unidos.